Le estoy dando los muy buenos días al doctor Carlos Salvador McDonnell, nuestro amigo. ¿Qué tal, Carlos?
Bueno, bien, bien, muy contento de poder estar acá en esta radio y con vos charlando.
Bueno, hoy tempranito hablábamos de, como lo habíamos citado, para hablar de peronismo. Hay tanto para hablar sobre peronismo, sobre Perón, sobre Evita. En otra oportunidad hablamos más sobre Evita. Y me venía contando fuera de micrófono cosas muy, muy, muy íntimas, muy sentidas, ¿no?, que había vivido. Pero vamos a charlar sobre Perón. ¿Quién era Perón antes de ser Perón? A ver si me entiende la pregunta.
Bueno, digamos que Perón, digamos, tiene una familia en la ciudad de Lobos.
Uh-huh. Él allá, es de Lobos.
Allá nace en Lobos, sí. Es el segundo hijo de un matrimonio. El hermano mayor es Mario. Y bueno, la familia tiene un comercio ahí en la pequeña ciudad de Lobos, acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
No tan lejos de Los Toldos.
No, relativamente.
Yo,
sí.
Cuando preparé el libro de Perón, me llegué a Lobos y bueno, es una ciudad parecida a Los Toldos.
Ajá.
Un poquito,
ajá,
más grande.
Un poquito más grande.
Pero no mucho. Y después las características de pueblo del interior, de aquí de la provincia de Buenos Aires.
Ajá, mire.
Bueno, la familia después se va a la Patagonia, a vivir a la Patagonia.
Ajá.
Por eso Perón tenía un cariño también muy especial, además de Lobos, por la Patagonia.
Claro, claro.
Porque allá conoció en sus primeros años, las primeras experiencias, conoció a la gente de esa zona.
¿A qué parte de Patagonia habrá ido?
Yo no recuerdo exactamente, pero
no muy lejos.
No muy lejos. Él hablaba, correspondía a Chubut.
Ah, Chubut.
A la provincia de Chubut.
Porque tengo haber visto un libro escrito por Perón sobre los mapuches, ¿puede ser?
Bueno, exactamente.
¿Eh? Sí, sí.
Él tiene contacto con gente aborigen.
Uh-huh.
Y eso hace que escriba un primer libro sobre etimología de la lengua mapuche.
Ah,
y sí, sí. También conoce a tehuelches.
Claro.
Y bueno, tiene una experiencia interesante sobre los pueblos originarios.
Uh-huh.
Y sobre los habitantes de la Patagonia. Dice que allá conoce a un señor, un gaucho Magallanes, que dice que es su primer amigo.
Ajá,
así bien. Que ya va tomando contacto con distintas conjuntos humanos.
Sí, sí.
Que van a influir en su...
Empieza a formar parte de la historia.
Exactamente. Ya, uh-huh, tiene él un afecto por los pueblos originarios y por los primitivos habitantes de, uh-huh, de esta tierra.
Claro.
Los gauchos, digamos.
Uh-huh. Luego se hace militar.
Bueno, llega una edad en que tiene que decidir qué va a hacer.
Uh-huh.
Y parece ser que que los amigos, ya él se traslada a Buenos Aires, donde están los abuelos.
Uh-huh.
Y los amigos se inclinan por la carrera militar.
Claro.
Entonces él también se entusiasma e inicia sus estudios para hacer la carrera militar.
Claro. Uh-huh. Y bueno, ahí va creciendo, ¿no?, la historia, digamos. Y ¿cuándo comienza a tener esa vocación política siendo militar, Perón?
Bueno, la vocación política nace en él, me parece a mí, al ver ya en su juventud lo que pasa en la Argentina,
claro,
las injusticias, uh-huh, que se viven en ese momento por gran parte de la población. Están gobernando en ese momento funcionarios que dependen mucho de Gran Bretaña. Ah. Argentina se perfila como una nación dependiente.
Claro, o sea, casi una colonia.
Y casi una colonia, claro. Y así lo perciben muchos compañeros de armas de él, uh-huh. Y que van viendo las injusticias con los nativos y que la preponderancia de un sector solamente de la Argentina en contacto con la potencia, claro, de ese entonces, que tenía relación con la Argentina, que exportaba cueros principalmente a Argentina.
Sí, sí, sí.
Y era Gran Bretaña que empezó a ocupar lugares claves y, claro, los militares observaban con preocupación la dependencia de la Argentina con respecto a Gran Bretaña, que tenía los puestos más importantes, claro, de la economía argentina.
Ya los ferrocarriles eran
por ejemplo,
ingleses,
los ferrocarriles ingleses, pero sobre todo la parte financiera, los, claro, bancos, ajá, los créditos, era muy grande, claro, la influencia, tanto que supera a la influencia de España. Nosotros históricamente éramos una,
claro,
colonia,
sí, sí,
española,
de España, claro, obvio, sí.
Pero Inglaterra pasa a ser potencia marítima y financiera,
claro,
y entonces tiene dominios en distintas partes del mundo, entre ellos Argentina.
Claro, claro. Bueno, eso despertó algo en Perón como para patear el tablero, y lo pateó como nadie.
Bueno, exactamente. Hay un sector de las Fuerzas Armadas, sobre todo del ejército, uh-huh, porque estaba la Armada y el ejército. La aeronáutica todavía no tenía la influencia que tuvo después. Y ese sector observa con preocupación el futuro argentino, porque hasta la Armada, hasta los barcos, hasta la planificación no estaba en manos argentinas.
Claro, claro.
Y se forma un grupo llamado el GOU, que va a protagonizar en el año 43 un movimiento revolucionario. Los militares de ese entonces son más nacionalistas,
claro,
más argentinistas, y ven que esa dependencia de Gran Bretaña no va a conducir a la Argentina a un futuro promisorio, y menos para la mayor parte de sus habitantes, que van a vivir en un estado más o menos, digamos, dependiente y con poca dignidad, porque no tienen acceso a la salud, a la educación, a las cuestiones que hacen a un país, a una nación fuerte.
Uh-huh. Claro, claro. ¿Y cómo empieza, a nacer ya el peronismo? Bueno, es justicialismo, ¿no? Pero el peronismo es para la gente, ¿no?
Bueno, resulta que en ese grupo militar se destaca el que es en ese entonces coronel.
Claro.
Que ese coronel se venía destacando porque había sido becado para estudiar la guerra que sucedía en ese momento en Europa. Ajá. O sea que él pudo observar el panorama internacional,
claro,
cuando estuvo en la Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Así que vuelve a la Argentina ya con la idea de que es necesario fortificar un país, porque si no va a quedar dependiente de las potencias que se perfilan, claro, que eran Rusia y Estados Unidos.
Claro, claro.
Bueno, ese grupo militar le va dando oportunidades a varios de ellos, pero Perón se destaca ya como una persona con ideas claras y con mucho cariño por la tierra y los habitantes de la tierra, sin distinguir entre intelectuales, ricos, pobres, originarios, inmigrantes. Le interesa a toda la población argentina.
Claro, claro.
Y ya va teniendo entonces contacto con sobre todo los trabajadores a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Claro.
Él prefiere tomar contacto con la realidad, y la realidad está en la gente de trabajo, que es la mayoría del
país. Lo que hoy llamamos las bases.
Las bases, exactamente. Y bueno, tanto se destaca que despierta, digamos, envidias de claro. algunos de sus compañeros de armas, y lo van cercando y lo marginando, porque lo consideran demasiado revolucionario para la concepción que tenían ellos.
Claro, claro.
Y de convivencia en la Argentina.
Es entendible, porque el militar es una cosa totalmente verticalista, que tiene que recibir órdenes siempre de más arriba, ¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. Y hay un grupo de militares, entre ellos Mercante, entre ellos digamos, un general Rawson, uh-huh. un general Ramírez, que ocupan los cargos más importantes. Claro. Él no ocupa los cargos claves, pero prefiere tomar contacto con las bases trabajadoras, uh-huh. y realiza una gran tarea de conocimiento y de otorgamiento de derechos. Por ejemplo, las 8 horas para los empleados públicos,
claro.
surgen de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Uh-huh. La palabra vacaciones no existía.
Claro.
La palabra aguinaldo, menos. Uh-huh. Es decir, había una clase trabajadora muy aplanada y sin intervención en la vida política del país. Claro. La política la hacía un sector que se consideraba preparado y que claro. estaba en condiciones de gobernar, y nada más.
Era una aristocracia más que una democracia,
¿no? Lamentablemente predominó el deseo de favorecer esa clase,
claro.
que estaba en contacto con los gerentes y las compañías inglesas. Entonces, la clase trabajadora, la mayoría, no existía, va.
Claro, claro.
Pero la realidad indicaba que sí que existía.
Es verdad. Claro.
Y estaba esperando esa gran cantidad de población, esperando la oportunidad, esperando un líder. El pueblo estaba preparado, quería algo mejor, claro. pero no encontraba el líder. Hasta que por ahí aparece un coronel, uh-huh. y el pueblo vislumbra que ese es el hombre que puede guiarlos y puede hacerlos participar y hacer un país distinto.
Un fenómeno, pero increíble. Bueno, le cuento a la audiencia, por si recién se enganchan, hablando con nuestro amigo el doctor Carlos McDonnell, y estamos hablando justamente de peronismo, y estamos hablando de Perón. Y Perón, bueno, entonces comienza a ser el favorito del pueblo, pero lejos de todo, ¿no?
Bueno, empieza a destacarse, porque ¿cómo nace la vocación política de Perón? Nace al tomar contacto con el pueblo auténtico, con el que no es tenido en cuenta,
claro, claro.
por las autoridades del año 1944-1945. La Argentina se fue creando, digamos, organizando a partir de 1852 sobre una base de un sector.
Claro. Claro.
Y el otro sector eran los pueblos originarios, los negros, que había también, sí, y los pobres, claro. La mayoría pobres. Entonces, claro. no se entiende el peronismo si no se conoce cómo vivían antes la mayoría del país.
Claro.
Y quién mandaba en la Argentina.
Claro. Y dicen inclusive que hasta la plaza principal o Plaza de Mayo hoy, la gente no podía entrar si no estaba vestida de traje, corbata, sombrero y todo. O sea, los descamisados que después entramos no podían entrar. La gente de muy bajos recursos, los pobres, salvo que sean esclavos o algo por el estilo.
No, efectivamente, la sociedad estaba dividida entre la gente bien, digamos, Y después los otros que en otra época han sido llamados esclavos, en otra época han sido llamados colonos, y en otra época ya más adelantada, en la época industrial, obreros.
Claro, porque las fotos de la época, o dibujo, o caracterización, son todos elegantes, gente muy bien vestida y todo lo demás.
Bueno, ¿no? La sociedad de Buenos Aires, que es la que conduce al país, era una sociedad distinguida, digamos, y tenía medios económicos, eran casi todos ricos, para poder llevar una vida acomodada, digamos. Claro. Y con viajes a Europa, hasta llevaban se cuenta que llevaban una vaca para tomar leche, ordeñarla en el barco. Claro. Bueno, los argentinos de esa época eran considerados en Europa una clase superior.
Muy especial, claro. Hasta que el pueblo empieza a llegar.
Hasta que el pueblo que está abajo se da cuenta que también tiene derechos y también tiene posibilidades de mejorar su vida.
Claro.
Y entonces es lo que pasa. Las autoridades, los dirigentes, no contemplan la suerte de esa gente y la posterga hasta que esa gente reacciona.
Claro.
Por suerte reaccionó pacíficamente, porque podría haber sido de otra manera.
Sí, 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 sí.
Y la clase esa, digamos, que es la que manda el país, la dueña del país, advierte que ese caudillo está despertando la conciencia de esa inmensa mayoría.
Claro.
Y lo pone preso. Ajá. No solamente que lo margina, sino que lo llega a poner preso en la isla Martín García.
Claro. Antes de haber sido presidente.
Sí, sí, estamos hablando del coronel.
Del coronel
Perón.
Era solo un coronel.
Entonces, y lo obligan a renunciar de todos los cargos. Ajá. Que tenía, sobre todo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era la que le permitía a él tomar contacto con los obreros de todo el país.
Claro, claro, claro.
Y él los llamaba a organizarse, a tener sindicatos, a tomar conciencia de los valores de la producción y de la capacitación para ser mejores trabajadores. Bueno, todo eso hace que provoque una reacción de la clase, digamos, que gobierna.
Alta, dominante, claro.
Y de algunos sectores militares, sobre todo de la Armada, y también de la Embajada de Estados Unidos.
Ah, claro, ¿cuándo no?
A través de su embajador conocido, Spruill Braden.
Claro.
Que patrocina directamente una reacción contra ese hombre que viene a querer cambiar las cosas, cambiar el orden que existía. Uh-huh. Y bueno, cometen un error. El error es poner preso a Perón.
Claro.
Y ese es el punto en que el pueblo reacciona. ¿Dónde está el amigo que los trata de igual a igual? ¿Dónde está el hombre que les concede algunos derechos a los que no están acostumbrados para nada? Claro. Tanto el hombre como la mujer.
Claro.
¿A dónde está el hombre que los recibe y los escucha por primera vez en su vida? Está preso. Claro. Entonces se produce una espontánea reacción en casi todo el país, empezando por Berisso, que es por eso es la capital Berisso del peronismo, porque ahí
comenzó
la reacción ante la detención y la prisión de Perón en la isla Martín García.
Ajá.
Y se extiende a Avellaneda, a Quilmes, a La Plata, y después Córdoba, Mendoza.
Un reguero imposible de parar.
Bueno, imposible de parar. Lo quisieron parar, pero vieron que era imposible contener a la gente, que espontáneamente, porque nadie lo organizó.
Claro. Comenzó a reclamar,
Perón tenía ya contacto con Evita de los Toldos, la Evita que nosotros tuvimos la suerte de que naciera aquí, y Evita hace lo que puede, pero más que todo habla de que hay que liberar a Perón.